en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Cuenta la historia que un joven que pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante sentía hambre pero no tenía dinero para almorzar. Decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar y pedir algo de comer en la próxima puerta que tocase. No obstante, perdió su nervio cuando una hermosa joven le abrió la puerta. En lugar de pedir comida, pidió solo un vaso de agua. Ella, sin embargo, se apiadó de él y le trajo un vaso de leche. Él se lo tomó tímidamente y preguntó, ¿cuánto le debo? No me debe nada, respondió ella. Mi madre nos enseñó a nunca aceptar pago por hacer un favor. Entonces le agradezco de corazón, respondió el joven. Aquel joven llamado Howard Kelly se fue de aquella casa, no solo sintiéndose fortalecido en su cuerpo, sino también en su fe en Dios y en la humanidad. Antes del incidente estaba pensando en rendirse y renunciar a todo. Muchos años más tarde, aquella joven ya mayor se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban muy preocupados. Finalmente, la enviaron al hospital de una gran ciudad donde practicaba un famoso especialista en aquella enfermedad. Cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente y del pueblo de procedencia, inmediatamente se levantó y fue a verla. La reconoció inmediatamente. Volvió a su oficina resuelto a hacer todo lo posible para salvar su vida. La lucha fue larga, pero la señora se salvó. Por su parte, la señora andaba muy preocupada, sabiendo que el precio de su estancia en aquel hospital sería astronómico. Sin que ella supiese, el doctor envió órdenes que le pasaran a él la cuenta final. Después de examinarla, escribió un mensaje al pie de la cuenta antes de que fuese enviada a la señora. Ella abrió aquella cuenta con gran temor, pensando qué pasaría el resto de sus días pagándola. Finalmente miró, y cuál fue su asombro cuando leyó al pie de la lista de enormes cifras: todo pagado por un vaso de leche. Firmado el doctor Howard Kelly. Algunos dicen que es el karma, o que las buenas acciones de hoy quizá se te paguen mañana.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes 16 de diciembre. Comenzamos una vez más la mañana aquí en Cope Rivera. En un día gris, lluvioso, frío. Pero mal tiempo, buena cara. O mal tiempo, pues 103.1 de la FM o 104.7. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en un día como hoy? Pues les cuento. Hoy vamos a dar algunas noticias, algunas no muy halagüeñas en cuestiones empresariales. También se empieza a haber reacciones a los presupuestos de Tudela que se aprobarán mañana por mayoría de UPN y Partido Popular. Pero bueno, Izquierda, Esquerra y Partido Socialista ya han salido a la palestra diciendo que no son unos presupuestos para Tudela. Y además de BASF, hablaremos de KPF y también pondremos un poquito de color a esta mañana, porque ayer estuvimos en esa presentación de Dolores Redondo Meira sobre su tercer libro de la trilogía del Bactán. Y bueno, ahí estuvo Cope Rivera, porque sabemos que tiene muchos seguidores y seguidoras, y ayer dio algunas de las claves. Siempre es un placer escuchar a Dolores. La verdad es que habla tan bien como escribe. Otras noticias también serán de interés en esta mañana, y además nos vamos a ir de nuevo a conocer un nuevo comercio. Y además vamos a conocer el mundo de la ecología, de los productos ecológicos. ¿Por qué consumir productos ecológicos? Tenemos productos ecológicos aquí cerca. Todo ello nos lo va a descubrir Katy Corrionero de Ecomanduca. En fin, una mañana variada que empezamos a desarrollar pues mirando al cielo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy martes en Navarra cielo nuboso cubierto con lluvias débiles que serán persistentes en el norte de la comunidad y que irán remitiendo en el resto de Navarra por la tarde. La cota de nieve entre 1.300 y 1.500 metros, temperaturas con pocos cambios, heladas débiles en el Pirineo y vientos del noroeste con intervalos los fuertes en la ribera del Ebro, así que el cierzo, si no está, se le espera. De momento, pues temperaturas máximas de 11 grados, tanto en Tudela como en Peralta. De momento disfrutamos de 10.
¡Homer! ¿Has visto el recibo de la luz y el gas? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¡Llámales!
¡Busque Sangüesa!
¡Llámale a Sangüesa! ¡Llámale a Sangüesa! ¡Llámale a Sangüesa!
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece los mejores precios en luz y gas, con descuentos permanentes y la confianza que solo Sangüesa puede ofrecerle. Informes en el 948-41-1210.
Estar informado.
Y como hacemos cada mañana, nos damos una vuelta por Policía Municipal a ver lo que ha ocurrido.
Decogar le ofrece las incidencias y situación del tráfico con Policía Municipal.
Buenos días desde Policía Local. En cuanto a las intervenciones más destacadas de la jornada de ayer, lunes 15 de diciembre, por parte de esta Policía Local, sobre las 2 del mediodía, tuvimos conocimiento que se había producido un accidente de circulación en el polígono industrial municipal. Solicitaban una patrulla en el vial transversal número 1 de ese polígono. Acudió el motorista, observando que se habían visto implicados una furgoneta y una motocicleta. La motocicleta tenía daños de consideración y la furgoneta daños de media consideración. El conductor de la furgoneta sufrió policontusiones en varias partes de su cuerpo y el conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital en la Sofía, ya que al caer al suelo se quedó la pierna derecha atrapada con la motocicleta. El accidente se produjo cuando la furgoneta circulaba por el vía transversal número 1, por el único carril de circulación sentido a la 68. Se orilló para realizar el giro a la izquierda con la intención de cambiar de sentido de circulación, no percatándose de la maniobra la motocicleta que circulaba detrás del vehículo, produciéndose la colisión. Se realizaron las oportunas diligencias a prevención. Y ya para finalizar, sobre las 5:30 de la tarde, recibimos una llamada de una vecina de la Cuesta Loreto, solicitando la presencia de un agente de una patrulla de esta policía local, quejándose de que estaban lanzando suciedad desde una vivienda y habían dejado la calle, los coches y los cristales de un inmueble llenos de suciedad. Acudió una patrulla al lugar, procedió a identificar al requiriente y recibió las quejas de que ya son varias las intervenciones en el mismo sentido. Se contactó con el responsable del niño causante de los hechos, informando de la situación, y se tramitará la oportuna denuncia por infracción a las ordenanzas municipales sanitarias. Y en cuanto al tráfico, como ya adelantábamos ayer, durante toda esta semana habrá que circular con precaución por la calle Alberto Peleirea con el Keiles, a altura concretamente de la Real Casa Misericordia, ya que están realizando trabajos en la calzada, en el paso de peatones, y habrá que atender las indicaciones tanto para el tráfico rodado como peatonal. También hoy, a partir de hoy martes, se producirán cortes intermitentes en la calle Cortes. Está llevando a cabo el derribo de un inmueble y también afectará los accesos por los que entran y salen los camiones para retirar el escombro en la calle Portal y la calle Terraplén. También informar que durante esta semana se están llevando a cabo trabajos de rellenado de los huecos de los alcorques en la avenida Zaragoza, y aunque no se cortará el tráfico, sí que en algún momento puede no estar ocupando parcialmente el carril de circulación y se pueden ocasionar molestias. Habrá que circular con precaución tanto vehículos como peatones. Y eso es todo desde Policía Local. Buenos días.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Y otras noticias. A través de una escueta nota del gabinete de prensa del sindicato UGT, anunciaba ayer que casi la treintena de trabajadores de la planta que BASF Construcción Chemicals España tiene en Tudela va a iniciar una huelga indefinida mañana 17 de diciembre para exigir a la dirección de la firma información sobre la venta de la planta de la capital ribera a un grupo empresarial desconocido. Dicha venta, según adelantó la formación sindical, remitiéndose a una concentración que llevaron ayer a cabo el lunes a las puertas de la fábrica, fue el detonante de una reunión entre comité y dirección que tuvo lugar el pasado día 9 y en la que la representación sindical no se les ofrecía la más mínima información ni se les daba ningún tipo de garantías de futuro a los trabajadores de la planta. Por ello, y con el fin de exigir información así como la apertura de un proceso negociador sobre las posibles consecuencias que la venta puede tener sobre la plantilla, UGT, cuyo único delegado representa a los trabajadores, ha convocado, convocaba ayer a una concentración y a partir de mañana una huelga. La verdad es que otra empresa que entra en esa dinámica de saber cuál es su futuro, trabajadores que han hecho un esfuerzo tremendo, con 130 días casi por año de ERE, con el despido ya de 7 trabajadores y ninguna noticia para los trabajadores. Hablábamos con el representante sindical y bueno, nos dice que hasta que no tengan noticias no van a hablar. De todas maneras, mañana, si no hay noticias, empezarán esa huelga y empezarán a decir cuál es su situación. Y por otro lado, hay un llamamiento que nos ha llegado esta misma mañana a la manifestación del día 19 de diciembre en defensa del empleo y contra el ERE de extinción en KPF. Tienen constancia, dice, que nuestra dirección ha presentado en el juzgado de lo mercantil el ERE de extinción de todos los contratos de la plantilla actual. Como así lo hicimos saber a la dirección en la reunión del día 5 de diciembre, este comité de empresa no va a aceptar de ninguna manera el ERE de extinción cuando tenemos trabajo y ofertas que aseguran el futuro de los empleos. Por lo cual animan a todos los trabajadores de todas las empresas ribereras, partidos políticos y la ciudadanía en general a salir a la calle y demandar que el empleo es el futuro. No podemos permitir, dicen, más pérdidas de puestos de trabajo con la repercusión que esto tiene en toda la sociedad ribera y piden un mayor compromiso de los partidos políticos e instituciones públicas de Navarra en la solución de este conflicto y animan a asistir a la manifestación de este viernes a las 7 de la tarde con salida desde la Plaza de los Fueros.
COPE Ribera. Estar informado.
Y mañana se aprobarán los presupuestos de Tudela por la mayoría absoluta de UPN y Partido Popular. Hablaremos con los partidos de la oposición más tranquilamente, también con los que gobiernan, pero ayer Izquierda Esquerra tildaba el presupuesto de Tudela de injusto para los ciudadanos. Dice que no responde a la demanda de transparencia y mantiene recortes, y los cuatro concejales de Izquierda Esquerra denuncian un trato de menosprecio del gobierno de Navarra a la capital ribera. También el Partido Socialista va a hacer una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal. ¿Por qué? Dicen que sigue sin haber una estrategia de ciudad, sin un plan de gestión presupuestario, sin participación, ya que UPN y Partido Popular abusan de su mayoría absoluta para no permitir la participación de los demás, y sin debates sobre el estado de la ciudad. Sobre los ingresos, dicen que hay un continuismo en el estancamiento, ingresos corrientes con una atonía económica y menos apoyo del gobierno de Navarra, muy endeudados y sin ingresos de capital. Sobre los gastos corrientes, dice que se mantiene el ajuste global y los recortes de toda la legislatura, sin plan de empleo que sigue disminuyendo en la ciudad, que se mantiene y consolida la reducción del gasto social, que sigue descuidándose el mantenimiento de la ciudad, y se mantienen otros aspectos negativos que de los cuales hablaremos un poquito más detenidamente. Pero bueno, así están las cosas. Mañana debate de presupuestos en el pleno del Ayuntamiento de Tudela y se aprobarán, pero bueno, la oposición tiene cosas que decir también al respecto.
Tu nuevo espacio de moda en Tudela se llama La Catedral. Abrimos desde las 8 de la mañana con horario ininterrumpido. Especialidades en desayunos, almuerzos, pinchos, cazuelicas. Y prueba nuestra especialidad, nuestro pastel de changurro. La Catedral, una bendición para los sentidos. En calle Carnicerías 2, Tudela.
La orgánica a su contenedor.
La Mancomunidad de la Ribera va a comenzar una recogida selectiva de la materia orgánica.
Restos de frutas, verduras, carne, pescado y pequeños restos de jardinería.
Con el residuo orgánico se produce un compost de calidad para su uso en agricultura y jardinería.
La recogida selectiva va dirigida a establecimientos comerciales
y a vecinos particulares. Adhiérete a esta iniciativa llamando al 948-411-894 de 9 a 2.
Gracias por devolver a la tierra lo que es suyo.
Mancomunidad de la Ribera.
Peluquería Lady, tu peluquería de siempre en el Paseo de Invierno. Ahora tiene nueva gerencia, ahora tiene nuevas ideas. Con Leonor en Lady, ahora somos peluquería unisex con amplio horario de 9 a 5 de la tarde. Con ofertas para los más pequeños de la casa y con precios para todos los bolsillos. Y ante todo, profesionalidad, la profesionalidad de Leonor en Lady. Peluquería Lady, teléfono 948-82-1046 o en Paseo de Invierno 2, bajo Tudela.
Y ayer, gracias al Club de Lectura del Diario de Navarra, se presentaba al público de Tudela Dolores Redondo Meira. Y es que la escritora donostiarra, aunque cibonera de adopción y muy navarra, presentaba ayer en Tudela su ofrenda a la tormenta. La última entrega de la conocida como Trilogía del Baztán, que ha descubierto este valle navarro a miles de lectores de todo el mundo a través de una historia policíaca donde los crímenes se mezclan con las creencias mitológicas que todavía perviven en el lugar. Ayer le preguntaban, tanto Pepe Alfaro como también Javier Briongos, Merche San Pedro, bueno, estábamos todos allí, y José Ignacio Raldán, del Diario de Navarra, pues sobre toda esta experiencia que está viviendo Dolores Redondo Meira. Ella dice que tiene como un poco la sensación de estar en una montaña rusa y también el deber y la responsabilidad de sostener a muchos que viven del tema o del mundo de los libros.
Hay otros de pararte a pensar lo que está ocurriendo y bueno, pues de sentir el vértigo, de sentir que las cosas se han acelerado a tu alrededor, que te han lanzado en una montaña rusa y que cuando crees que las cosas empiezan a tranquilizarse y a calmarse un poco, viene otra nueva cuesta por la que te lanzan, o otra nueva curva, un nuevo looping y te ponen de nuevo cabeza abajo. Y bueno, como en la montaña rusa auténtica, pues lo único que puedes hacer es sujetarte bien, disfrutar el viaje, intentar, es lo que intento todos los días, pues disfrutarlo sin pensar, sin pararme a pensar demasiado en el volumen que supone, porque las cifras son mareantes, porque luego ahí ya entran otros aspectos de responsabilidad, de tenemos aquí en, por lo menos que yo sepa, una librera, pero el negocio de los libros alimenta a muchísimas personas, a muchísimas familias, ves el entusiasmo de todos. Detrás de mi trabajo hay un equipo editorial enorme, un montón de gente que ha tenido tanta ilusión y que ha puesto tantas ganas, pero luego están los libreros con sus escaparates y los repartidores y los almaceneros y los de los transportes y los de... Y ves que toda esa gente está contenta y que se te acercan y te dicen... Qué bien que esto esté pasando, que se vuelva a recuperar una ilusión pues que se había perdido, porque en los últimos años, pues desde Harry Potter, Las sombras de Grey y no sé, alguno más así, pues no se había producido un fenómeno así en las librerías, y a ellos les llena de esperanza y les da muchísima alegría. Y sabéis que es un sector pues que ha sufrido muchísimo, que en los últimos años hemos tenido que ver cómo muchas de nuestras librerías de siempre echaban el pestillo definitivo y cerraban definitivamente, y bueno, pues la suma de todo eso pesa. Por eso hay días que, aunque parezca un inconsciente, intento no pensarlo, porque esa suma de todo eso pues pesa para una personita como yo, que soy de lo más normalito.
Y aunque algunos tildan la novela de Dolores de fantástica, hay un descubrimiento en esta tercera novela, y es la parte real de la historia de la trilogía del Baztán y de una niña, Ainara.
Precisamente por esta característica mágica que tiene toda la historia. Toda la trilogía está rodeada de estos aspectos mitológicos que han llevado a que en algún momento incluso algunos hayan dicho que pasaba la frontera de la novela policíaca y se convertía en novela fantástica. Yo estaba callada y decía, bueno, esperad, ya veréis. Y tenía que ser al final, esto lo podía haber dicho al principio, pero tenía que ser al final, entiendo, para el disfrute del lector, para vuestro disfrute, para que fuerais vosotros los que calibraseis algo tan sutil y tan especial como la fe y las creencias, y hasta qué punto queréis creer o creéis que es posible que alguien que cree sea capaz de hacer ciertas cosas. En esta nota de autor que añado al final, explico cuál es el verdadero origen de esta novela. Yo siempre, hasta ahora, cuando me preguntaban, hablaba de la mitología, del aspecto policiaco y del tema matriarcal, tres patas básicas para construir la novela. Es cierto, esos tres intereses estaban, pero la novela surge de un germen original, de algo que ocurrió, de algo que me llegó, pues como me llegan tantas cosas, y me llegó a través de la prensa. Un día, leyendo la prensa, leí una noticia Cuando yo estaba maquinando la novela, ya tenía buena parte de la trama hecha. Esto ocurrió en 2011 y en la prensa aparecía una noticia que podría perfectamente ser una de esas que yo comento en El Guardián Invisible, una de esas de la prensa sensacionalista cuando da una noticia alrededor de un crimen. Y decía algo así como: la Guardia Civil investiga el asesinato de una bebé a manos de una secta en Navarra. Pues claro, llama la atención, una secta en Navarra. Empiezo a leer y decía que había ocurrido hacía 30 años y que uno de los miembros de la secta, arrepentido, que no había podido vivir con el peso del terrible crimen que habían cometido, años después se había presentado en la policía y había contado que habían asesinado a una niña de tan solo 14 meses, que además había sido entregada al sacrificio por sus padres, que eran miembros de la secta, un sacrificio al demonio para obtener pues una serie de cosas que ellos creían que iban a obtener: beneficios económicos, riquezas, salud. No lo sé. El caso es que la mataron en un ritual espantoso y luego hicieron desaparecer el cadáver. Bueno, esta fue la noticia que yo leí. En los días sucesivos intenté buscar más referencias y encontré alguna que ampliaba poco más esta noticia. Y luego desapareció de la prensa. Y bueno, pues eso se quedó ahí, se quedó como un pozo al que seguí dándole vueltas y que como siempre, que os lo he dicho muchas veces, como siempre que me encuentro con un crimen contra un niño, siempre surge, creo que nos surge a la mayoría, eso de cómo alguien puede hacer daño a un niño, pero es que encima cuando es su padre o su madre el que le ha hecho daño, pues resulta inadmisible, incomprensible.
Una vida que ha querido plasmar, la de Ainara, la escritora, siendo el germen un poco de su novela. Reconocía que por todo esto, por toda esta historia, esta tercera novela es la más emocional y la más que le ha costado escribir. También dice que ha sabido un poquito reflejar el dolor de esta novela, ya que su propia familia vivió muy de cerca el dolor de pérdidas de niños, de gente muy joven en su familia, y además descubría dolores que en su propia vida ella recordaba en su niñez acudir muchas veces al cementerio. Pero aparte de esta historia que tiene de real, también va a ser real la llevada al cine de la primera novela de Dolores.
Pues esa es otra de las montañas rusas, de las cuestas por las que me lanzan. Nada, unos días antes de la presentación de la novela me llamaron y me dijeron que lo iban a anunciar ya, que anunciaban que a este productor, al productor de Millennium, que fue el que originalmente adquirió los derechos, se une a Tres Media en España para hacer cine. No va a ser una serie de televisión, va a ser para el cine. Pues una de las alegrías que nos ha dado este año, de las pocas, es que las taquillas van muy bien, que volvemos a ir al cine y que parece que los del negocio del cine también vuelven a respirar. Así que pues será largometraje y será sobre la primera novela, será una adaptación del Guardián Invisible para la gran pantalla. Pues contentísima. Sé que en unos días se dará una rueda de prensa en la que yo también estaré y ahí explicaremos ya pues todos esos datos que pues son ya de casting, de quién será el director, los protagonistas, los actores, todo este tema del que no puedo adelantar nada.
Pero ves a alguien como alguna actriz que la ves clavada para Maya Salazar.
Yo siempre digo que como cuando yo escribí la novela, claro, la escribí, ahora sería distinto. Ahora si crease una novela, pues igual podría imaginar ya un personaje para llevarla al cine, pero cuando la escribí no tenía estas perspectivas, no tenía editorial, no tenía editor, no sabía hasta dónde iba a llegar la novela y desde luego no le puse el rostro de una actriz. Me pasa como con la visita guiada de Elizondo. Hay sitios que se corresponden con lugares reales y otros que simplemente los imaginé y me dicen, pues ¿por qué no? Y yo, pues si yo llego a saber que ibais a hacer una visita, pues lo pongo en ese caserío o en esa tienda, claro. Pero en el momento, pues me lo imaginé y me lo inventé, claro. Es verdad que muchos sitios sí que se corresponden con sitios reales, pero otros, pues lo he puesto en mitad de una calle que no está. Claro, ahí no está. Y va la gente a buscarlo y no está. Pero
en esta última novela,
y el futuro de Amaya Salazar, ¿qué pasará con Amaya? ¿Persistirá? ¿Seguirá?
Yo creo que voy a empezar a hacer una novela de coña, así, con todo lo que me sugieren los lectores que tiene que hacer Amaya ahora, porque hoy mismo de un club de lectura me decían que Amaya se tenía que ir a Estados Unidos y ayudar a Dupri a resolver el tema de las sectas en Estados Unidos porque mientras hacía allí los cursos. Vale, pues eso, vale. Otro. Que si otros me decían que iba a necesitar ampliar su equipo, que pues cómo iba a evolucionar la relación con su marido. Pero bueno, me la están escribiendo. O sea, esto es maravilloso. Y muy peligroso para el autor, porque llega un momento en que, ahora que la novela ya no es mía, que es vuestra, que vosotros ya habíais imaginado qué iba a pasar con Rosario, dónde podía estar. Para mí era un reto no decepcionar todo lo que habíais imaginado, que lo que yo escribiese en esta tercera entrega por lo menos estuviese de acuerdo o superase lo que habíais imaginado. Porque si me iba mucho, pues he cometido algún abuso. Como dice John Esbo, hay que torturar al lector, hay que hacerle sufrir. Y yo creo que hay que daros un poco de sufrimiento, porque el lector de negra nos gusta pasarlo mal, pasándolo bien, y pasarlo bien, pasándolo mal. Pero es verdad que es un riesgo. Y ahora, o sea, yo ahora en este momento me sentiría incapaz mañana de ponerme a escribir cómo continúa Amaya Salazar, porque es que la estáis escribiendo vosotros. O sea, es constante cómo me están llegando mensajes de lo que tiene que hacer ahora y qué va a pasar después. Y yo creo que ahora esto y qué va a pasar con lo otro. Así que, nada, ya te digo, es un riesgo, porque bueno, ahora hay que cumplir esas expectativas. No sé, conté en Página 2, los que lo habéis visto, pero para los que no, aquí termina la trilogía, tenía que ser así porque es un caso que se cierra. Por supuesto que queda abierta, porque yo siempre digo, soy incapaz de terminar una novela con un color incolorado, porque la vida no termina así. Y si hoy mismo, si contamos mi vida hasta hoy mismo, pues hay cosas que me quedan pendientes para mañana. La vida de nadie se puede cerrar completamente, ni siquiera una vida de ficción, o por lo menos no para mí. Y la de Amaya también queda pues con un mañana que van a pasar cosas que claro, no está, porque ahí ha terminado la novela. Pero sí que volveré con Amaya.
Amaya volverá. Y nosotros volveremos a deleitar con Dolores Redondo Meira, que, bueno, calificaba su éxito también en parte es vivir en Navarra, seguir viviendo en Cintruénigo, estar con los pies en el suelo, vivir en la misma casa, reunirse con los mismos amigos. Una delicia escuchar siempre y leer y disfrutar de Dolores Redondo Meira y de ese ya personaje que forma parte casi de nuestra familia, de Amaya Salazar. Y así, con este reportaje llegamos a la una del mediodía, escuchamos las noticias nacionales e internacionales y luego volvemos con más cosas y más protagonistas aquí en la mañana de COPE Rivera.